Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Vamos a llegar ya a las 11 y 7 minutos de la mañana. El reloj va avanzando y nosotros también en la programación. Hasta la 1 ya sabéis que estamos aquí los del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Podéis seguir mandándonos esas canciones dedicadas a nuestro teléfono de WhatsApp 628-091-117, donde ya sabéis que vamos a compartir aquí con vosotros esos mensajes que queréis mandar a quien deseéis y también compartir esas canciones dedicadas.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Ya está por aquí Jesús Sánchez Martos. Enseguida le saludo para hablar de salud en su sección Curarnos en Salud. Vamos a hablar de la Barbie, sí, que tiene un reportaje por una cuestión en particular, y es que entre los modelos que han salido al mercado últimamente se encuentra la creadora de la vacuna de AstraZeneca. Con Marga García se nos va a poner el regustillo de querer probar todos los helados caseros que nos va a traer. Y también charlaremos con la portavoz de Policía Nacional, con Irene Vera, para que nos cuente esa detención de varias personas relacionadas con el robo de una máquina de rayos X del Hospital Ramón y Cajal.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Sánchez Martos, que yo sé que a ti te gusta mucho Camela.
Claro, y claro, si pillas ahí, claro,
claro, te pillaba ahí, venga a bailar.
Y soñando,
claro.
Contigo.
Claro, vamos, claro, vamos. Claro, aquí soñamos juntos.
Vamos. Claro, sí, venga, soñar.
Y es que precisamente vamos a hablar del sueño y de las alteraciones del sueño en verano. A ver, habrá muchos que estén de vacaciones, otros que ya hayan vuelto, en fin, pero da igual, porque al final el calor es para todos.
Así
es. Y el coronavirus es para todos.
Así es.
Y el sueño es para todos igualmente.
Pues igual todos.
Cada uno, eso sí, con sus trastornos. Que
sí, pero hay gente, pero todavía hay gente que piensa que dormir es perder un tercio de la vida. Yo creo que están equivocados, ¿eh? Hay gente que dice, no, yo es que duermo poco porque no me gusta perder tiempo. Si no estás perdiendo tiempo, lo estás invirtiendo en salud.
Claro. Oye, ¿de qué manera, Jesús, ha afectado el coronavirus, sobre todo desde la época del confinamiento hasta la fecha, en cuanto a nuestros hábitos de sueño y nuestras alteraciones del sueño?
Sí, mucho, ha afectado mucho y cada vez lo vemos más, y incluso además estamos notando que una de las secuelas de este maldito coronavirus pues es el insomnio. Por una parte, el estrés postraumático, ¿no? Por otra parte, las personas que han pasado la enfermedad con síntomas y lo han pasado mal, pues el miedo, la ansiedad les ha hecho cambiar sus ritmos del sueño. Y hoy sabemos que hay mucha gente que ha pasado la enfermedad, que padece insomnio y que necesitan incluso de un apoyo terapéutico que su médico le da, por supuesto, con medicamentos que te ayudan a conciliar el sueño, ¿no? Pero claro, es que el sueño es necesario. Fíjate, se hicieron experimentos hace años con gatos a los que se les tenía durante una semana durmiendo, permitiéndoles dormir, pero que cada media hora se les despertaba. Y todos murieron por estrés como consecuencia del despertar. Es que el sueño, si lo vivo tenemos que entender todos, es que el sueño forma parte de nuestra vida. Es decir, nosotros somos una máquina, y es una máquina que está funcionando durante todo el día. La tensión arterial tiene que estar mantenida, son lo que los médicos de señoría decimos, le han tomado las constantes. Uh-huh. Las constantes son las cosas que tienen que estar constantemente bien. La tensión arterial, el pulso, tienes que tener entre 70, 75, y el corazón tiene que estar ahí latiendo. Tú échale 70 latidos por minuto, imagínate la cantidad de veces que tiene que latir. Pero es que el cerebro, las neuronas, los músculos, aunque ahora mismo estamos sentados haciendo el programa, estamos teniendo músculos en contracción. Uh-huh. Claro, y el estómago, porque luego vamos a comer, el estómago entonces empieza también a funcionar, el intestino, tenemos que eliminar la orina, nuestros riñones, pero todo eso se tiene que digerir en el aparato digestivo y además tiene que pasar por un filtro que es el hígado, que es el que filtra todo lo bueno para quedárnoslo todo. Es decir, el organismo está trabajando todo el día. Este no tiene jornada laboral de decir, no, yo trabajo de 8 a 10, a las 10 paro, luego a las 11 vuelvo. No, no, nuestro organismo no tiene horario y por tanto se tiene que someter a unos ritmos que se llaman ritmos circadianos. Uh-huh. Y esos ritmos circadianos son 2/3 de la vida trabajando y 1/3 descansando, durmiendo, bueno, descansando, claro. Pero se descansa con el sueño. Y en ese sueño, que se llama sueño reparador, lo que hace nuestro organismo es cargar las pilas, es cargarnos. Pues igual que usted cuando se va a acostar, coge su teléfono y lo mete en el cargador, porque claro, lo ha tenido todo el día trabajando. Pues lo mismo, nosotros nos acostamos y nos enchufamos ¡pap! Al uh-huh. cargador. Porque veremos entonces, todos los estudios están que lo demuestran, pero si usted quiere, ahora le venden estos relojes inteligentes que te dicen las horas que has pasado de sueño, qué tipo de sueño, cuántos latidos. Bueno, pues cuando nos dormimos, tenemos que cargar las pilas y entonces disminuimos la tensión arterial, disminuye las pulsaciones, el corazón ya no necesita trabajar tanto, entonces baja de ritmo. Además, nuestras respiraciones también son más profundas, pero bajan de ritmo y nuestras neuronas descansan. Nuestros músculos se relajan, de ahí la importancia que tiene que compremos el colchón adecuado, la almohada adecuada, que tengamos la postura adecuada para evitar contracciones, contracturas musculares para que el día siguiente no nos duela el cuerpo. Y todo eso hace que nos estemos recuperando y tengamos ese sueño saludable y reparador para afrontar al día siguiente.
A ver, el verano es muy típica la siestecita, ¿eh? ¿Cuánto tiempo sí. es lo recomendable para no excedernos y tampoco quedarnos cortos?
A ver, el otro día hablábamos de un premio Nobel, la siesta de pijama y orinal, sí. ¿no? Camilo José Cela siempre decía que él se echaba la siesta de pijama y orinal y que, por tanto, mínimo 2 horas y media o 3 horas. No, eso no es saludable. Lo saludable es la cabezadita, es la siesta de como mucho 20-25 minutos. Esto es lo saludable. Más tiempo, al final lo único que hace es que te puedes levantar con peor carácter, la digestión no ha sido adecuada, pero sobre todo es que por la noche no vas a dormir adecuadamente. Y esto es muy importante para la gente mayor, porque los cuidadores o los nietos, cuando ven a los abuelos de 70 y tantos, 80 años en casa, que están viendo la tele y se quedan dormiditos, no hagáis ruido, que está durmiendo el abuelo. Y yo siempre digo, venga, venga, hace ruidito, que se despierte el abuelo, vamos a echar una partida al tute o al parchís con ellos. Porque cuando el abuelo duerme durante toda la tarde esa siesta de 2 o 3 horas, cuando llega por la noche no tiene sueño, claro, y padece insomnio. Y claro, la solución no puede ser siempre utilizar pastillas para dormir, porque esas pastillas para dormir alteran el riñón, alteran el hígado, alteran el corazón, alteran la tensión arterial.
Claro. Número de horas que debemos descansar. Claro, una cosa es dormir, otra es descansar, ¿no? Claro. Cuando tenemos ese sueño decimos que hasta hemos soñado.
Eso sería buenísimo, claro que sí.
¿Sabes a mí una cosa que me pasa,
Jesús? La fase de ensoñación, claro que sí.
No conozco a nadie que le ocurra lo que me pasa a mí.
¿Qué te pasa?
Pues que yo poso la cabeza en la almohada la noche en cuestión, hoy mismo, y me viene el sueño que he tenido la noche anterior. Como que me recuerda, como el tubi continuo.
Sí, sí, sí.
No conozco a nadie que le pase eso.
No, yo eso no lo había oído nunca. Yo,
pues no sé, igual me tienen que estudiar porque soy una persona extraña.
Yo había oído que hay gente que recuerda los sueños, que no todo el mundo los recordamos.
Sí, sí.
Hay muchísima gente que soñamos y luego no recordamos los sueños.
Pues
pero
yo
que
lo he comentado y de verdad no te lo había dicho nunca, pero es que no conozco a nadie.
A ver si es que tú sueñas con retraso, ¿eh? Entonces
me quedo ahí ralentizada.
Ahí te quedas ralentizada.
Que digo, 8 horas es lo habitual, ¿no?
7 horas mínimo, sí, mínimo. Sí, sí, sí. 7-8 horas. 6 no es peligroso, pero por debajo de 6, desde luego, no es nada recomendable. Y además, insisto en esto, en profesionales como tú, que tenéis que levantaros muy tempranito para poder hacer un programa de radio por la mañana, pues claro, ustedes entenderán que cuando alguien se pone al micrófono a las 9 o 10 de la mañana, tiene que estar al tanto de todo lo que ha pasado durante el día. Uh-huh. Te tienes que levantar a las 5 y pico, a las 6 de la mañana.
Así es.
Claro, eso significa que te tienes que acostar antes. Y eso la familia lo tiene que entender, uh-huh, porque el sueño, para que sea de verdad reparador, tiene que ser sin ruido. Sin embargo, hay muchísima gente que para quedarse dormida tienen que tener puesta la tele. Ponen la tele y dicen, no, es que me quedo dormido con la tele, pero ¿cómo te vas a quedar con la tele? Luego te despertará la tele, sí, me despierta, pero me quedo dormido otra vez. Bueno, pues ya no has descansado. Has estado 8 horas en la cama y no has descansado adecuadamente.
Claro, luego hay gente que necesita incluso ponerse hasta antifaz o tapones, sobre todo la gente, claro, que tiene los horarios al revés, ¿no? Compañeros nuestros que están en el matinal,
claro,
y que,
claro,
trabajan de noche.
Sí, sí, eso por supuesto. Además, hombre, en esos casos existen también tratamientos que no son con pastillas, con medicamentos, pero sí con la melatonina, y que eso ayuda también a recuperar el sueño. Pero cuando alguien duerme y dice, duermo por fases, duermo 2 horas, me despierto, veo la tele, duermo, veo la tele, y luego ya a las 4 de la mañana apago la tele, usted ha estado 8 o 9 horas en la cama y no ha descansado, por eso al día siguiente se levantan con mal carácter, cansados, dolores musculares. El sueño es para estar disfrutando del sueño, porque, como digo, nuestro organismo lo necesita para recuperarse.
Y luego hacías alusión a algo muy importante. Almohadas,
sí, claro.
Esto, claro, eso es muy personal. Hay gente que incluso ahora se va de vacaciones y se la lleva en el,
sí,
coche.
Sí,
o
sí,
donde,
sí, muchísima, ¿sí?, gente, claro que sí. Es muy personal.
Sí, pasa igual con el colchón.
Por supuesto.
Es que es preferible invertir un poquito más.
Sí. Y cambiar el colchón cada X tiempo, claro. Ah. No vale que tengas el colchón durante 20 años porque entonces... No, el colchón se ha hecho a mí, no. Si eres tú el que te tienes que hacer al colchón. Por lo tanto, tienes que buscar... Esto es como los zapatos. Dices, me he comprado los zapatos estrechos, pero luego se hacen... No, 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 no. Usted tiene que comprarse el zapato para su pie y usted tiene que comprarse el colchón para su cuerpo. Y luego igual la postura para dormir. Es que esto nos da para muchos más programas. La postura para dormir es fundamental. Hay muchos estudios que demuestran que durmiendo del lado izquierdo, uh-huh, es más saludable, pues porque pesa menos el hígado, porque el aparato digestivo, el estómago, se relaja mucho más para hacer la digestión de la cena del lado izquierdo. Bueno, pues es recomendable dormir del lado izquierdo. Lo que no es recomendable es dormir boca abajo, como mucha gente hace. Dice, no, levanto el brazo y me lo pongo. Vaya, pero levanta el brazo, lo tiene usted contraído, al día siguiente tiene un dolor en la espalda. Y claro, al final, ¿qué tienes que tomar? ¿Una pastilla para el dolor de la contractura muscular? No, yo creo que hay que enseñar a dormir a la gente. Enseñar a dormir a los niños desde pequeñitos es fundamental. Esto sería un ejercicio también bueno, que por cierto se hace en muchos colegios japoneses, enseñar a los niños a dormir en el propio colegio.
Uh-huh.
Después de comer nos echamos la siesta.
Sí.
Vamos al gimnasio y en las colchonetas echamos la siesta. Pero les enseñamos a los niños cómo tumbarse la siesta.
¿Tú cómo duermes, Jesús?
Yo duermo realmente poco, es verdad, porque como trabajé muchos años de noche en el hospital del Niño Jesús, me cambió el sueño, y es verdad que no duermo nunca más de 6 horas seguidas. Pero lo cierto es que, oye, duermo genial. Duermo genial. ¿Tú te referías a la conciencia? Que eso también tiene que ver con el sueño, ¿eh? Si quieres, un día hablamos de ello. Sí, claro, es que hay mucha gente...
Eso de yo duermo con
acuesta,
la conciencia tranquila.
Es que hay mucha gente que se acuesta y no concilia el sueño.
Claro, y está ahí centrifugando,
claro,
¿no?
Claro, claro. Y yo lo, es verdad,
bueno,
que
toda la noche,
las poquitas horas que duermo, pues las disfruto.
Claro, sí, sí. Es que es el descanso. ¿Y de postura?
Ah, no, yo la postura siempre utilizo la postura de lateral izquierda, sí.
Uh-huh.
Incluso para cambiar, a lo mejor, pues ahora ya, como ya empiezo a ser mayor, me tengo que levantar alguna vez a hacer pis con la próstata y tal, ¿no? Son cosas ya del envejecimiento. Intento ponerme del lado derecho para evitar contracturas, de estar... Oye, pues no, al rato el cuerpo solo.
Sí, sí, sí.
Yo me acuesto del lado derecho y amanezco del lado izquierdo. El organismo es súper inteligente. Él solito va buscando a lo que se acostumbra. Hay que acostumbrarlo. Si en el fondo somos animales...
Oye, que acaba de llamar Luis Enrique, el seleccionador nacional,
sí,
y ha dicho que sabe que eres lateral izquierdo, que te va a hacer una oferta.
No, no, yo me voy con,
yo
me voy con el seleccionador a enseñar a dormir a sus jugadores.
Bueno, sea
Muchas
como
gracias.
Fuere, que descanse usted bien,
hombre,
doctor.
Claro, siempre, siempre, siempre. Vamos a intentar descansar. Y recuerden, con la conciencia tranquila. ¿Qué significa? Dense 10 minutos de tiempo con su mejor amigo, antes de dormir, que es usted mismo. Esos 10 minutos te ayudan a reflexionar.
nuestro WhatsApp.
628-091-117. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Once y 24 minutos de la mañana, seguimos aquí los del Buenos Días Madrid, en la radio de todos los madrileños. La vuestra Onda Madrid, donde ya sabéis que a partir de la una de la tarde que nosotros terminamos, damos el relevo, ¿a quién? Al partido de la una, José María del Toro, a quien ya saludo. Muy buenas, José María.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nieves? Buenos días.
Pues muy bien, encantada de verte, donde a esta hora normalmente hacemos un avance de lo que estáis preparando, ¿no?, para el partido de la una, que supongo que irá enfilado en parte por el fútbol, claro, lógicamente.
Sí, bueno, ya sabes que es el mandamiento principal en este país. Lo más interesante hoy, rápidamente te cuento, es que vuelve el público madrileño a los estadios el próximo fin de semana. Hubo una tentativa ya el pasado fin de semana con el Fuenlabrada, que jugó en casa con el Tenerife. Hubo 2.100 abonados en las gradas, pero vuelven los equipos de primera. El Atlético de Madrid juega frente al Elche el domingo. De momento hay ya 21.345 abonados con entrada. Habrá algo más de público porque no las han agotado, o sea que es el 40% del aforo. Ya es una masa de gente bastante interesante. También ocurrirá, por ejemplo, en Getafe, que juega el lunes contra el Sevilla. Hay 5.000 abonados que ya tienen asegurada la localidad, pero habrá más, hasta ese 40%. También en Leganés ocurrirá. Hay gente que incluso dice que no quiere ir porque no entiende cómo en otros espectáculos prácticamente hay un porcentaje de gente muy superior al del fútbol. E incluso hablan de otros países. Estamos viendo en Inglaterra con estadios abarrotados, sin distancia ni mascarilla, y que no entiende el por qué aquí en España todavía estamos con estas restricciones. Bueno, el número de contagios también es evidente que no acaba de descender como a todos nos gustaría. Así que este es un asunto interesante. Al margen de eso, en el mercado de fichajes, el Atlético de Vlahovic, un punta serbio de la Fiorentina, que parece que la cosa está cerca, ya veremos. Y el desmentido tanto de Ancelotti como de Cristiano Ronaldo de que vaya a volver al Real Madrid. Dice Cristiano que están jugando con su nombre. Lo que pasa es que su representante también se lo ha ofrecido a varios de los principales clubes europeos porque no acaba de estar, supongo, muy feliz en su estancia en Turín después de tres temporadas allí. Hablaremos de eso y de más cosas del asunto futbolístico. Pero te quiero contar hoy una historia que tiene que ver con la Vuelta Ciclista a España. Ayer había una etapa con final en sprint, en Molina de Aragón, que dicen que es un sitio muy frío, por cierto, los que lo conocen, aunque ayer no era el caso. Bien, pues ayer ganó un holandés de nombre Jacobsen, Fabio Jacobsen, que no te dirá absolutamente nada, ganó al sprint. Pero la historia de Jacobsen es tremendo, porque hace un año y unos días, este chico Jacobsen, que es un holandés de casi 25 años, sufrió una gravísima caída en un sprint en la Vuelta a Polonia, tras una maniobra poco afortunada de Groenewegen. Tan difícil fue la caída, o tan dura fue la caída, que estuvo un mes en la UCI. Y se pudo temer incluso por su vida en algún momento. Hasta en algún momento apareció algún sacerdote en el hospital porque estaba totalmente desesperado. Este chico ayer repasaba lo que le pasó en aquella caída. Cuando están en los últimos metros de un sprint, estos se pueden poner a 60 kilómetros por hora y se topó con una valla de manera brutal. Contusión cerebral, fractura en el cráneo, nariz rota, paladar roto y desgarrado, 10 dientes que ya no estaban, esto lo decía él, desapareció parte de la mandíbula superior e inferior, pulgar roto, hombro y pulmones magullados, recibí el golpe en la cara y el culo, tenía 80 puntos de sutura en el paladar, tomaron un trozo de hueso de mi pelvis y lo pusieron en mi mandíbula. Este era el parte terrible que tenía hace un año, 5 meses después de aquel gravísimo accidente. Ya montaba en bici un par de horas junto a su novia Delor, obviamente en plan turista. Y ahora, en la Vuelta Ciclista a España, ha vuelto a ganar una etapa, en una gran vuelta, un año y apenas 10 días después. Por eso ayer todo el mundo estaba feliz con su triunfo. Él, por supuesto, que dijo que era el día más feliz de su carrera deportiva, y todos sus rivales, porque sabían que había superado una situación límite, hasta el punto de que, ya te digo, su vida estuvo en entredicho, ¿no?
Sin duda es un ejemplo de superación que nosotros aplaudimos. Total. Y del que también nos enorgullecemos, aunque no sea español, es verdad que te solidarizas, ¿no?, con su situación.
Sí, porque es una historia de superación y de vencer miedos. Él decía que, claro, al principio le daba mucho miedo volver a meterse en el sprint, porque te metes ahí en medio de 20, 30 corredores que van al tope de sus posibilidades buscando la victoria, con vallas a los lados, etcétera, buscando un espacio, todo muy justo. Cualquier despiste, cualquier roce te puede llevar a una caída. Cuando no lo piensas porque estás al 100% de tus capacidades, lo haces de manera automática. Pero cuando ya has sufrido una experiencia tan traumática como esta, obviamente eso se te pasa por la cabeza durante mucho tiempo. Así que ayer fue el día en que por fin los miedos, los fantasmas desaparecieron de la vida de Fabio Jacobsen, que un año y 10 días después volvió a sentirse un ciclista 100% capaz de ganar a cualquiera, como es el caso.
Bueno, pues historias humanas del deporte que vais a contar también hoy en el partido de la una. Gracias por ese avance.
Sí.
Y que lo de Cristiano Ronaldo, en fin, como que medio no lo esperábamos, ¿no?
Eso sí, fue hombre,
un poco
sí,
un órdago de Ancelotti, en fin.
No tenía, está claro que él, su etapa pasó aquí. Él tiene 36 años, cumple en 37 el próximo año, dio muchos, tuvo 9 temporadas. Creo que él perdió marchándose del Madrid y el Madrid perdió con su marcha, pero eso ya no tiene vuelta atrás. Así que ahora el futuro es Mbappé, Haaland y lo que pueda surgir.
Bueno, pues el futuro más inmediato pasa por esa proyección en deportes, el partido de la una con José María del Toro. Muchas gracias.
A la una os esperamos. Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
La actualidad manda y tenemos que contarles un suceso que ha ocurrido hace muy poco tiempo en la calle Eloy Gonzalo, donde los bomberos del Ayuntamiento de Madrid están trabajando en esa calle en el derrumbe de parte de una fachada interior de un edificio que estaba siendo rehabilitado. Hasta allí nos vamos, donde se encuentra nuestra compañera Gloria Talavera con la asistencia técnica de Ángel Silgo. Gloria, buenos días.
Sí, Nieves, la remodelación se estaba realizando en un edificio de la calle Eloy Gonzalo cuando, pues sorprendentemente, se desprendía parte de esa fachada sobre el patio interior y sobre las viviendas de los vecinos que viven en el número 56 de la calle Cardenal Cisneros. Con ellos estamos. Vaya susto, vaya ruido, ¿no? ¿Qué os habéis imaginado que pasaba a las 9 de la mañana?
Pues no lo sé, imagínate durmiendo, cualquier cosa. Te despiertas con un susto que se te quita a rato largo. Pero lo importante es que los vecinos han salido bien, que esos son los que se han quedado sin casa de momento. Están bien, simplemente con rasguños y sin más.
Pero me estabas enseñando la foto de cómo ha quedado el tejado completamente agujereado y lo que ha caído sobre la vivienda de esa pareja joven, ¿no?, que ha resultado de herida leve, afortunadamente.
Afortunadamente, pero por 1,5 metros nos ha dicho David, o sea que ha sido por suerte.
¿Habéis podido hablar con ellos? ¿Cómo estaban?
Sí, nada más que ocurriera el suceso, se ha levantado una polvareda y yo les he oído porque yo ya estaba despierto, deben de ser las 8:30 de la mañana o así, y he abierto la puerta, entró una polvareda tremenda, después del estruendo, y les he oído a ellos que estaban hablando, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y la otra contestaba que sí, y he salido inmediatamente y hemos llamado a emergencias. También emergencias después me ha vuelto a llamar para que les dijera con más concreción la dirección y si había algún herido y todo. Y nada, enseguida he hablado con ellos, han salido totalmente aturdidos, que no sabían ni dónde estaban, porque él ya estaba despierto, pero ya le ha pillado todo en la cama.
Y se estaba despertando igual, estaba remoleando como yo.
Sí, estaba despierta, pero todavía estaba en la cama y dice su pareja que gracias a que ha reaccionado rápido y se ha cubierto la cabeza con los brazos y se ha acurrucado, pues que no le ha ocurrido nada más, pero vamos, tenía rasguños bastante profundos y bueno, totalmente aturdida, ya te digo, que estaba temblando del miedo.
¿Ha caído sobre su habitación?
Se ha desprendido, estaban haciendo trabajos de rehabilitación en la fachada del edificio colindante y se ha desprendido, pues... lo que quedaba por hacer, que debían de ser como 5 metros cuadrados, han caído de sopetón sobre su tejado y le han hecho pues un agujero tremendo.
¿Habéis podido ver el interior de la casa? Porque me decías tú, completamente destrozada, ¿no?
No, hemos visto fotos que nos han enseñado ellos, pero y los bomberos nos han dejado entrar, pero vamos, que ha sido catastrófico.
Sí, ha sido horrible. No, es que con ver todo el polvo que había en el patio... que apenas se podía respirar y todo, ha sido muy...
Ahora estáis esperando a los bomberos que os van a acompañar, porque se han dicho que la noche no la podéis pasar aquí, vais a coger vuestras pertenencias, sí, lo que necesitáis, no sé si para esta noche, para algún día más, hasta que los bomberos vean cómo está el edificio.
Sí, de momento nos han dicho que esta noche, que seguramente esta noche, solamente sea esta noche el que pasemos fuera.
Para nosotros,
para los demás, evidentemente hay que cambiarles de casa y gracias a Dios hay un, creo que a lo mejor... se puede quedar aquí en algún piso. Bueno, entre nosotros nos ayudaremos, seguramente. Eso no hay problema.
¿Cuántos vecinos viven en este inmueble? ¿Habrá muchos de vacaciones ahora?
Sí.
Somos un montón, jóvenes. Todos jóvenes, estudiantes, trabajadores y de todo. O sea que...
¿Y a todos os han desalojado? ¿Había algunos que no estaban?
Sí, yo creo que han desalojado como 4 apartamentos.
Tres. Los más afectados, los más cercanos.
Los más cercanos a donde ha ocurrido, sí. Nosotros somos el colindante a donde ha caído toda la fachada encima, pero a nosotros parece ser que no ha habido daños estructurales muy graves y nos van a dejar entrar a lo mejor mañana. Esta noche vamos a tener que pernoctar fuera.
Pues aquí están hablando también con los servicios del ayuntamiento, ¿no? A ver qué les ofrecen, si pasar la noche en un hotel, habéis pensado ellos con familiares, no lo sé.
Sí, eso es lo que nos estamos un poco
planteando.
A la espera.
A ver, que nos digan algo, porque todavía no se ha dicho nadie nada. Solamente el policía ahora, pero tenemos que esperar a que venga el bombero, nos diga. O ir nosotros, no tengo ni idea. O
sea, bueno, pues a la espera de lo que digan, están aquí en la puerta de su portal, el número 56 de la calle Cardinal Cisneros. Y vamos a averiguar también en los próximos minutos qué trabajos están realizando aquí, tanto bomberos como policía.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado disfruta del primer derbi entre madrileños en Segunda División. Desde las 10 menos cuarto en Santo Domingo, Alcorcón Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Damos las gracias a Gloria Talavera y a nuestro compañero Ángel Silgo en la asistencia técnica en esa unidad móvil donde, como escuchaban, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid están trabajando en esa calle Eloy Gonzalo por el derrumbe que se ha producido en la parte de una fachada interior de un edificio que estaba en rehabilitación. Vamos a seguir por allí los próximos minutos y después conectaremos de nuevo con Gloria para que nos vaya actualizando cómo va evolucionando este suceso. Ahora lo que hacemos es centrarnos en una muñeca, la muñeca Barbie. ¿Por qué? Porque está de actualidad y es que hace unos días la empresa Mattel, creadora de la muñeca más famosa del mundo, ha incorporado 6 modelos nuevos inspirados en mujeres que se dedican a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería, a las matemáticas. Y entre ellas se encuentra, fíjense, la creadora de la vacuna AstraZeneca, Sarah Gilbert. En este contexto, hoy queremos conocer la historia de Barbie, un repaso por una trayectoria que hacen Neu Cerdá y Carlos Honorato. Barbie, you're beautiful. You make me feel
my Barbie doll is really. La creadora de Barbie fue una visionaria que rompió los tabúes lúdicos, permitiendo a las niñas fantasear con ser adultas y alcanzar sus sueños. Se inspiró en una muñeca alemana llamada Bill Lilly, que surgió a su vez de un personaje de caricatura para adultos. Mattel se encargó de comprar los derechos y creó su propia versión.
Ruth decidió llamar Barbie a su nueva muñeca en honor a su hija Bárbara. Era el 9 de marzo de 1959 cuando debutó en la Feria del Juguete de Nueva York.
La primera muñeca Barbie que se fabricó fue en Japón con la ropa cosida a mano por los japoneses. Estaba disponible en 2 modelos, la Barbie rubia y la morena. Una morena y una rubia.
En el primer año de su lanzamiento logró vender 3 millones de muñecas. La primera de ellas se vendió por tan solo $3. Lucía un traje de baño a rayas simulando la piel de una cebra y estaba maquillada con labios rojos, delineador de ojos negros y cejas perfectamente arqueadas, además de una coleta de caballo.
La creadora de Barbie decidió vestirla con ropa inspirada en las mujeres más famosas de aquella época, tales como Elizabeth Taylor y Marilyn Monroe. Here are 5 of your favorite friends, Barbie, Midge, Skipper, Alan and Ken,
but if you think they're the same as they've always been, you'd better take another look, better check them. Según la historia de Barbie, es originaria de un pueblo ficticio en Wisconsin llamado Willows.
Y en 1961 llega Ken gracias a la petición de miles de niñas que solicitaban un novio para Barbie y oficialmente debutó un 11 de marzo de 1961. El nombre de Ken es el mismo nombre del hijo varón de Ruth.
Barbie fue una marca pionera en su sector al usar la publicidad televisiva como estrategia de mercado.
Sueña con Barbie y su mágico trenzador, mil estilos se hará.
En su primera película musical, La princesa y la plebeya, Barbie canta. Annelies canta con ilusión.
Es prénomé Réponse.
Réponse, je t'aime.
Princesa Réponse se prepara para aller au bal.
En Francia, en España, en Argentina, en América, desde su nacimiento en 1959, se calcula que se han vendido más de 1.000 millones de muñecas Barbie en el mundo, en más de 150 países.
Barbie, una amiga simpática per tante ore felici. Sono arrivati i mobili della villa.
Hasta las navidades de 2015, Barbie era la muñeca más famosa del mundo. Desde entonces, Hasbro le quitó ese honor con Elsa, la protagonista de la película de Disney Frozen.
Libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libertad sin vuelta atrás.
Icono cultural, musa de Andy Warhol, ha sido vestida por los grandes diseñadores de moda internacionales.
Es objeto de coleccionistas en todo el mundo dispuestos a pagar grandes cantidades por ediciones limitadas. La Barbie más cara del mundo, con un collar con un diamante, se subastó en Christie's hace 10 años por más de 300.000 euros. Además, incluso algunas famosas tienen su propia versión. Katy Perry, Beyoncé, Olivia Newton-John, The Grease, Jennifer López, Marilyn Monroe, Shakira y la española diseñadora Vicky Martín Berrocal. Su molde de cuerpo estilizado, de busto prominente y cintura de avispa, ha sido objeto de distintas polémicas relacionadas con el sexismo.
Pero Mattel siempre fue adaptándose a los cambios sociales, incorporando Barbies de distintas nacionalidades. En silla de ruedas, inspiradas en mujeres reales y con una oferta en más de 180 profesiones. Desde piloto a enfermera, jugadora de fútbol e incluso astronauta. Entre su colección dedicada a mujeres inspiradoras hay una Barbie en honor a Eleanor Roosevelt, en una larga lista que incluye también a Frida Kahlo o Rosa Parks o Ella Fitzgerald. Pues sí, además de estas mujeres, también la muñeca Barbie se ha inspirado y la hemos visto estos días con otros modelos nuevos inspirados, como digo, a mujeres que se dedican a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería, a las matemáticas y donde se encuentra la creadora de la vacuna de AstraZeneca, Sarah Gilbert. Después de este repaso por la historia de la Barbie, nos vamos a ir a abrir nuestra cocina creativa con Marga García.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Refrescante que un helado en la época de verano con las temperaturas altas.
Helado, helado.
Y además los que prepara Marga García, además de ricos, deliciosos, son saludables y, atención, bajos en calorías también.
¡Hay tantos colores!
Hay tantos colores, sabores y formas de hacerlos, ¿verdad, Marga García? Buenos días.
Buenos días, sí, cómo apetece, ¿verdad?, con estas temperaturas. Es una apuesta segura, ¿eh? Preparar los helados en casa, no te vas a equivocar, ni te vas a dar lo mejor a ti, a tu familia, sobre todo a los más pequeños también, ¿no? Ya sabemos que muchos helados de los que compramos en las tiendas, la mayoría pues nos pone, pues eso, un poquito de jarabe de maíz con alto contenido en fructosa, con un poquito de colorantes alimentarios para darle ese aspecto más atractivo, y luego incluso muchos, desgraciadamente, llevan sabores artificiales. Fíjate, estos tres productos que he marcado, que no son necesarios, o sea, porque tú los puedes hacer en casa y tienes color, tienes sabor y tienes todo lo que te dan las frutas, que al fin y al cabo es con lo que vamos a preparar hoy los helados, ¿no? O sea, que no tenemos excusa para no hacerlos. Además, es que el verano, ya sabemos, lo hemos dicho durante todas estas semanas, nos regala un montón de frutas: sandía, melocotón, las bayas, el kiwi, el melón, las cerezas, y prácticamente con todas estas frutas se pueden hacer helados, ¿no? O sea, que hay que tener, pues es un poco de ideas, ¿no? Y saber un poco cómo manejarte dentro de la cocina, si no tienes polera, más o si no sabes cómo hacerlo, porque no siempre se necesita una máquina para hacer un helado, ¿eh? Para
Nieves. Por eso acudimos a ti, Marga, que sabes dar no solamente las recetas, sino esos trucos, ¿no?, para poner en marcha la maquinaria. ¿Qué tenemos que hacer para elaborar polos y helados cremosos en casa?
Pues mira, si no tienes lo primero para los más pequeñitos, ¿no? Vamos a preparar primero los polos, ¿no? Si no tenemos pues esas poleras que nos venden, que además son muy económicas, o sea que ahí si no nos podemos gastar un poquito el dinero, porque además son de silicona, se almacenan bien, no es lo mismo que preparar un helado cremoso, que ya son máquinas que tienen que ir enchufadas, que ya el artículo es más voluminoso, ¿no? Para hacer unas poleras puedes utilizar las cubiteras de hielo, ¿no? Donde hacemos los cubitos de hielo, si quieres hacer porciones de helado pequeños, que bueno, te das el capricho y no te estás comiendo un polo, ¿no? También podemos utilizar las cubiteras de hielo. Puedes utilizar también como molde para hacer los polos copas de champán desechables, ¿no? Uh-huh. Que te queda luego como muy elegante, con una forma cónica, así muy divertida para los chavales. Sí. Puedes utilizar también vasos de chupito, incluso de cristal también, uh-huh. ¿Eh? Los vasos de chupito que tenemos en casa de cristal también nos sirven para preparar helados. Tacitas de café pequeños, los moldes de yogures, ¿no? Tanto los grandes como los yogures que nos venden, que son más pequeñitos. Todo este tipo de moldes nos van a venir muy bien. Y una vez que ya tenemos preparado nuestro sabor y nuestra elección del helado, una forma de verter y de rellenar estos moldes, pues es introducir el resultado en una jarra con borde de vertido o en un biberón de cocina, ¿no? Para que nos sea más fácil luego rellenar estos moldes, y es un método rápido y mucho más limpio que si lo hacemos directamente desde el recipiente donde hemos preparado nuestro helado.
Claro. Marga, ¿qué helado vamos a preparar hoy? Danos una receta.
Uy, pues mira, te voy a dar una... Es que tengo tantas. Tengo tantas que no sabía. Mira, te voy a dar, por ejemplo, el kiwi, ¿no? El kiwi ahora que está absolutamente delicioso. Y es súper fácil. Mira, primero vamos a calentar un tercio de agua aproximadamente y le vamos a añadir 4 cucharadas de azúcar. Vamos a preparar un almíbar y vamos a dejar que enfríe. Luego cortamos el kiwi, le retiramos la piel, le quitamos el núcleo blanco y lo vamos a colocar en un procesador de alimentos y lo vamos a triturar hasta conseguir pues eso, un líquido homogéneo, una pastita así como ligerita, un poquito cremosa, aproximadamente durante un minuto, ¿no? Tiene que estar muy, muy, muy bien triturado. Cuando ya lo tenemos, vamos a combinar en un bol el puré de kiwi que tenemos listo y el almíbar, lo vamos a mezclar muy bien, lo vertemos en una jarra y ya rellenamos nuestros moldes. Luego hay otro que es delicioso, que a mí me gusta mucho, que es el polo de arándanos y tomillo, okay. Que son dos productos, sí, son curiosos, ¿no? Porque el arándano parece que pasa así como desapercibido, que es un sabor como más neutro, pero ahora podemos encontrarlos ya, bueno, ya casi todos vienen muy dulcecitos, vienen muy gorditos y se preparan helados estupendos con ellos. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a preparar un almíbar, vamos a poner a calentar el agua con el azúcar y unas hojas de tomillo, y todo esto lo vamos a llevar a un punto de ebullición muy suave hasta conseguir un almíbar a punto de hebra gruesa, ¿no? Es decir, hasta que veamos que el almíbar tiene una consistencia de caramelo. Cuando ya lo tengamos, dejamos enfriar por completo y retiramos, cuando ya esté frío, las ramitas de tomillo. Si es necesario, lo podemos colar a través de un colador para que no nos queden hojitas, pero encontrarte con una hoja también es muy agradable, ¿eh? Con una hojita pequeña de tomillo. Ya tenemos nuestro almíbar aromatizado con el tomillo y vamos a coger un procesador de alimento y vamos a triturar los arándanos con un poquito de leche condensada y el jugo de un limón. Todo esto lo trituramos hasta conseguir un puré y luego hacemos lo mismo, combinamos el puré de arándanos con el almíbar de tomillo, lo combinamos muy bien y rellenamos nuestros moldes. Luego todo esto lo metemos en el congelador para congelar los polos, para que no se nos queden bonitos, ¿no? Y atractivos, porque los niños, basta que no se lo compres una tienda, como que para que lo hecho en casa lo miren con cierto recelo, ¿no? Pero si los vamos a poner bonitos en esos moldes, una manera de que el palo nos quede luego erguido en nuestro molde es que primero rellenamos la mitad del molde de helado y lo congelamos durante 2 horas. Retiramos el molde a las 2 horas, clavamos el palito que ya nos va a quedar recto y firme, terminamos de rellenar el molde y ya lo dejamos las 6 u 8 horas restantes para que congele perfectamente el helado. Y podemos hacer cantidad porque luego los helados que hagamos en casa los podemos mantener en la nevera al menos durante 3 meses. Eso sí, como nos ocupan un poquito de espacio en los moldes, Nieves, lo que podemos hacer es, una vez que ya tenemos todos nuestros helados congelados, es que los desmoldamos. ¿Cómo desmoldamos estos polos de hielo? Pues los damos un baño muy rápido de segundos en agua templada y ya verás que en cuanto empujes un poquito el palito hacia afuera, este va a salir sin ninguna dificultad. Los colocamos los polos en una bandejita, volvemos a introducirlo en el congelador durante 1 hora porque habrán perdido algo de firmeza, claro, en lo que desmoldas. Lo pones ahí unos segunditos en el agua templada, pues pierden un poquito de firmeza. Los dejamos un poquito más, que cobran firmeza, y luego los envasamos en bolsitas de plástico alimentarias o las colocamos en un recipiente de cristal y lo cerramos y podemos ahí tener nuestros helados para comerlos cuando queramos. Pero ya te digo, hemos dicho de kiwi, hemos dicho de arándanos, pero los podemos hacer de cerezas. Simplemente la cereza, como es tan rica, tiene una carne tan
jugosa,
tan firme y jugosa, con que le pongamos a las cerezas, en caso de que no sean muy dulces, un poquito de miel o un poquito de jarabe de arce, lo trituramos y directamente nuestras poleras. O sea, y aquí hablamos ya de todas las frutas, ¿eh? Uh-huh. Las frambuesas, la sandía, el melocotón, todo esto triturado, lo podemos combinar con varios sabores también. Podemos hacer mango y chocolate, podemos hacer yogur, compramos un yogur cremoso azucarado y lo mezclamos con una fruta y pues hacemos la mitad de frambuesa, por ejemplo, y la otra mitad de yogur cremoso, ¿no? Y ahí vamos combinando y haciendo un montón de sabores para que nuestros chicos y nosotros mismos pues nos demos unos caprichitos que ahora con el verano pues sienta muy bien, oye, tomarse un heladito hecho en casa. Y el chocolate también siempre tenemos que tener muy presente. Si tú quieres tener ese bordecito de chocolate por fuera, ¿no? Sí. Que gusta tanto a los niños, lo que podemos hacer es hacer el fundir chocolate al baño María y los moldes, lo que vamos a hacer en los moldes es echar ese chocolate templadito en los moldes y congelarlo. O sea, hacemos una capa fina en todo el molde del chocolate, lo congelamos y luego ya añadimos nuestro sabor de mango, de fresa, de cereza, de sandía, de lo que queramos aquí. Piña triturada con crema de coco batida también es delicioso. Puedes utilizar la pera, puedes mezclar yogur batido y dulce de leche si eres muy goloso, ¿no? También, o sea, que nos podemos dar caprichos importantes, ¿eh?
Mira,
caprichos,
se me está haciendo la boca agua, ya no va nada más que pensar en el chocolate fundido, en el helado fresquito, en todos los sabores
y
colores.
Y qué barato, ¿eh? Ajá. Y qué barato, fíjate, porque tú te vas a comprar un helado y bueno, pues pagas tu dinerito, evidentemente, pero aquí estás tirando de producto natural, te lo estás haciendo en casa, tienes la seguridad de que estás dando a tus hijos un helado 100% saludable y aparte de que te sale baratísimo, ¿no? Porque fíjate, con medio kilo de cerezas, la cantidad de helados que pueden salir de ahí, ¿eh?
Y tanto.
Ojo.
Bueno, pues toda esta variedad y muchísimos trucos, recetas, además de los helados, otras tantas, pueden encontrar en la página de Gastroamantes que firma Marga García y que cada semana pues comparte este espacio radiofónico aquí con todos los oyentes de Onda Madrid, a quien le agradecemos mucho esta intervención que, en fin...
Fresquita
y que nos abre mucho el apetito. Gracias, Marga, un beso muy fuerte.
A vosotros, hasta buen día, luego. Un besazo. Chao.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y cambiamos radicalmente de tema porque voy a saludar a Irene Vera, que es portavoz de Policía Nacional. Irene, buenos días.
Hola, buenos días.
Y contigo queríamos actualizar unas detenciones que se han producido en relación a un robo que se producía en el Hospital Ramón y Cajal. En concreto, se robaba una máquina diagnóstica de rayos X. ¿Cómo fue esta operación, esta intervención, desde que se sabe y se tiene constancia de este robo hasta los arrestos?
Bien, pues durante la madrugada del día de ayer, bueno, del día 16, los agentes se desplazaron a una calle que se encontraba en el distrito de Ciudad Lineal porque habían recibido un aviso de que dos individuos habían robado una máquina de rayos X del centro hospitalario y que podrían encontrarse por la zona. Uh-huh. Entonces, se desplazaron dos patrullas, estuvieron dando batidas por la zona y al final los localizaron en el interior del vehículo. Uh-huh. Sí que es verdad que cuando los localizaron la máquina no se encontraba en su poder. Entonces, finalmente consiguieron averiguar que la habían vendido en una chatarrería de Leganés.
O sea, que habían cogido la máquina de rayos X del Hospital Ramón y Cajal y directamente se ha venido a la chatarrería para venderla, ¿no?
Sí, así es. La vendieron además por un precio muy inferior a su valor original.
Claro. En el momento en el que ya detenéis a estos individuos, tirando del hilo, llegáis precisamente a la chatarrería.
Sí, cuando los detuvieron, pues en un principio daban versiones muy contradictorias y finalmente lograron averiguar pues que lo habían vendido en la chatarrería de Leganés. Entonces, una patrulla de la localidad se desplazó a la misma chatarrería encontrando allí la máquina.
Uh-huh. Estamos hablando de que los ladrones, ¿no?, de esta máquina de rayos X del Hospital Ramón y Cajal son bastante jovencitos.
Sí, la verdad es que son bastante jóvenes, aunque ya son conocidos por la Policía Nacional.
Uh-huh. Uno tiene 19 años, es español, con 4 antecedentes, pero es que el compañero es un pieza, ¿no? Porque con 25 añitos ya tiene 17 antecedentes policiales a sus espaldas. O sea que, como bien dices, sí, son conocidos por la policía. Los participantes, cómplices, bueno, y los que compran, ¿no?, esa máquina de rayos X que estaban en la chatarrería, son españoles de 45 y 58 años, que no tienen antecedentes, pero claro, que también fueron arrestados.
Claro, se les arrestó por un delito, como presuntos autores de un delito de receptación, ya que se habían aprovechado de los efectos que se habían conseguido con un hecho delictivo. Entonces, además, se les pidió el libro de registro, no costaba ninguna parte que habían... no costaba el registro de que, uh-huh, habían comprado dicha máquina. Además, obviamente, cuando es una máquina de estas características, se sabe que no es para venderla en una chatarrería.
Uh-huh. No,
además puede
eso.
Contener, sí, puede contener material radioactivo. Uh-huh. Tanto es así que los agentes de TELAX, de NRBQ, se desplazaron tanto al lugar donde se encontraba la furgoneta como a la misma chatarrería a analizar la máquina y ver, comprobar que no hubiera habido ningún escape radioactivo.
Claro, esto es interesante, teniendo en cuenta que es una máquina de rayos X, efectivamente, pues nos alegramos muchísimo de esta intervención policial, dando las gracias, como siempre, a la labor que desarrollan los agentes y a ti por contárnoslo. Irene Vera, portavoz de Policía Nacional, un abrazo.
Gracias, encantada.
Hasta luego.
Hasta luego.
Cuando nos quedan prácticamente 2 minutos para llegar a las 12 de mediodía y escuchar las noticias que nos va a traer en el boletín informativo nuestro compañero Pablo López, vamos a saber también cuál es la canción que nos piden en nuestro teléfono, Neus.
Andrea quiere dedicar esta canción, se llama Olivia, de Natalia Lacunza, y se la dedica a su hermana Olivia. Dice que está superando una ruptura amorosa y quiere decirle que todo pasa y que los cambios siempre son a mejor.
Ha pasado mucho tiempo.
Pues muchas gracias, vamos a escucharla, la compartimos. Y nada, a la vuelta, después del boletín, seguimos con muchísimos asuntos relacionados con la actualidad. Ya saben que estamos pendientes de ese suceso que ocurría en la calle Eloy Gonzalo. También pendientes de una concentración a favor de las mujeres afganas y con muchísimos otros temas que vamos a contarles, así que no se vayan.
Se oyen voces en el humor. Si algún día te la encuentras, deberías seguir tu rumbo.